al día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida, como siempre, a nuestro espacio Cuba al Día, aquí en Radio Martí, ya este viernes 19 de marzo. Les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente durante la próxima hora a este recorrido informativo nacional, sumado, como siempre, con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Estás escuchando Cuba al Día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora, que sabemos que son muchos a lo largo y ancho del territorio nacional. Nuestro equipo en la tarde de hoy, un gusto. Danilo Fuentes Cortés en el control técnico del espacio y, como siempre, Patricia Martínez en la producción general. La agenda cargada, como siempre, se complica el tema del COVID y de eso va a ocuparse nuestro espacio gran parte de hoy. Hay situación complicada nuevamente en las prisiones y en las principales provincias del país, partiendo de que durante esta jornada de viernes se reportaron 735 nuevos casos de contagio, siendo los territorios de Pinar del Río con 49 casos, La Habana con 396 y las provincias de Santiago de Cuba con 93, Santi Espíritus con 22, los territorios más y Granma con 62, los territorios más ocupados. De eso hablaremos durante el espacio en la tarde de hoy. Y somos cientos a quienes se les niega la entrada a Cuba, denuncia periodista independiente Carla Pérez González, tras iniciar trámites de refugio en Costa Rica luego de la negación de las autoridades cubanas de que regrese a su patria. Cientos de familias cubanas en camino a Washington para manifestación frente a la Casa Blanca se disponían ya a viajar durante este viernes para participar el sábado en esta multitudinaria marcha frente a la Casa Blanca, dijo en entrevista con Radio Martí Eliezer Ávila. Y finalmente, un muro, cortes de internet, violencia y pica-pica, policía política despliega la artillería contra la sede de la Unión Patriótica de Cuba en el territorio santiaguero. En el programa de hoy también vamos a hablar sobre la situación de la economía cubana de cara al Congreso en la segunda parte del espacio. Nos vamos ya a Pinar del Río, Cuba. El contacto entrando en Pinar del Río, en la capital del occidente del país, con el activista de derechos humanos José Rolando y expreso político José Rolando Cáceres. José Rolando, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes y gracias por el programa de ustedes, que se escucha mucho bien.
Bueno, gracias, José Rolando. La situación complicada con el COVID, pero has tenido algunas informaciones porque nos está llegando información desde Pinar del Río a través de unas familiares de un preso político en una de las prisiones pinareñas que ya la situación se sigue complicando. ¿A ti te ha llegado algo también de algunos traslados? ¿Qué has podido conocer?
Bueno, he podido conocer que se han hecho traslados de la prisión 5 y medio de la provincia de Pinar del Río, la prisión provincial, hacia la del Sandino, en el combinado, en la región más occidental, en la zona del Sandino. En el combinado del Sandino, me han comunicado que están sacando a las personas que no se han infectado aún dentro de la prisión. Quiere decir que han dejado a los infectados dentro de la prisión y están sacando a los que no se han infectado para esos lugares.
O sea, en el occidente del país, cárceles y prisiones, por ejemplo, está haciendo algo diferente a Guantánamo. En Guantánamo hemos conocido que han vaciado de los presos que están contagiados en el combinado sur y los llevan a otros centros, dejando en el penal los que no están infectados. En el 5 y medio están haciendo lo contrario, están dejando en el penal a los que están afectados.
Todo eso puede ser indicar, porque como yo estuve dentro de la prisión, hace como 3 años ahí, le puedo decir que como seguro es, la cantidad de personas infectadas debe ser mayor a los que no están infectados. Entonces, a raíz de eso, posiblemente es que hayan estado sacando a los no infectados y dejando a los infectados ahí, porque seguro es la mayor población que hay. ¿Cómo el régimen no da información en la televisión ni en los medios de prensa de la situación dentro de las cárceles? Ellos pueden campear con sus ganas y dar la información que quieran. Todo eso es, por ejemplo, la provincia de Pinar del Río se encuentra después de La Habana, la segunda de más rebrote de infectados de la COVID. Y esto puede traer que la mayor parte sea de la prisión.
Ahora, finalmente, José Rolando, durante esta jornada, 49 casos nuevos en Pinar del Río. ¿Cuál es la situación que tienen ustedes en el territorio con la alimentación y el cierre?
Bueno, la alimentación es ha sido caótica. Aquí las personas en Pinas del Río solamente van a los lugares, por ejemplo, estos cuentas propistas que tienen las carretillas para comprar algunas viandas, pero se ha perdido el boniato, la yuca, solamente hay tomate. Y en los lugares donde el gobierno le manda la alimentación, se ha dado la orden de que los ideales y todo se han cerrado y se han llevado todos los productos a las tiendas. Pero eso lo que trae es que el desabastecimiento, porque en las tiendas no aparece nada. Incluso hay llamada un lugar de aquí, La Galletera, que es donde está la galleta para los niños y todas esas cosas que están frente a la terracina, solamente la han puesto ahora directamente por Consejo Popular. Y desde que te toca el Consejo Popular para un paquete de galletas a que te toque de nuevo, pasas 6-7 meses. Quiere decir que el desabastecimiento es total y más la incompetencia por parte del gobierno municipal y provincial ante esta situación.
Gracias en el occidente del país al periodista José Rolando Cázares. Y desde el occidente nos vamos a ir a Bayamo, en la provincia de Granma, para establecer el contacto a esta hora de la tarde con el periodista independiente Roberto Rodríguez Cardona. En Bayamo también hay una situación complicada, y específicamente en la prisión provincial de Las Mangas, donde la situación es bastante complicada y se ha establecido un punto de control que restringe el acceso en las carreteras cercanas a la prisión. Eso ha podido averiguar durante esta jornada el periodista independiente Roberto Rodríguez Cardona, con quien pretendemos hablar al respecto sobre esta situación en el territorio de Bayamo, en la provincia de Granma. También ahí en Granma, durante esta jornada, en el reporte del Ministerio de Salud Pública durante este viernes, hay un significativo aumento de los casos. 62 casos reporta la provincia de Granma, y esos son los temas que tenemos pues interés de compartir con Roberto Rodríguez Cardona. Ahí no hemos podido establecer el contacto. Vamos a ver si lo hacemos más adelante. Y seguimos en La Habana con el periodista Vladimir Turró, donde también hay una situación bastante compleja con el COVID-19 durante esta jornada. Y se reportan en la capital cubana un total de 396 casos para convertir a La Habana, reafirmarla, diría yo, en el epicentro de la pandemia a nivel nacional en esta jornada, donde se reportan 735 nuevos casos de contagio de COVID-19. Esto ocurre en La Habana. Arroyo Naranjo es uno de los municipios más afectados por la pandemia, y allí pretendemos establecer contacto en ese municipio con el periodista independiente Vladimir Turró para conocer detalles sobre el tema de lo que está ocurriendo con la pandemia en la capital cubana, que continúa fuera de control, los centros de aislamiento agotados y el tema de la alimentación complicado. El contacto lo tenemos ya en la capital cubana a esta hora de la tarde con el periodista independiente Vladimir Turró. Vladimir, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes a ti y gracias nuevamente por la invitación.
Vladimir, 735 casos de contagio hoy en el país, sigue cuesta arriba. La Habana sigue siendo el epicentro de la pandemia, 396 casos. Arroyo Naranjo, donde tú resides, sigue siendo uno de los municipios más complicados. ¿Cuál es la situación hoy con la alimentación y el COVID en la capital cubana?
Sí, Tomás, como bien dices, Arroyo Naranjo es uno de los municipios más complicados. Y el tema de la alimentación continúa siendo un problema más de los que tenemos los cubanos, y pienso que en estos momentos está siendo la principal fuente de contagio por el tema de las enormes colas, las grandes aglomeraciones de personas para adquirir productos de primera necesidad. Y aún pienso que puede seguir complicándose la situación, a pesar de que las autoridades aseguran que han bajado un poquito los casos, pero los contagios continúan, el mal procedimiento por parte del personal de salud pública, el tema de encontrar los contactos de los casos positivos a tiempo, todo eso se está dificultando, todo ese trabajo está siendo mal llevado, y entonces es producto de eso, la situación tan compleja que estamos enfrentando, diría yo.
Vladimir, el tema de la alimentación, hay cubanos que dicen que estamos peor que el periodo especial porque estamos trancados. En el periodo especial A pesar de que ahora hay electricidad y no hay cortes eléctricos, en cuanto a la comida, en el periodo especial había mucha escasez, pero se podía ir al campo. Ahora no se puede salir y eso marca la diferencia, ¿verdad?
Sí, en mi modesta opinión, la situación podría asegurarte que es aún más compleja de cuando estuvimos viviendo los años 90, aquel periodo especial. Ahora está el tema de la COVID, como bien dices, que estamos trancados, la situación económica está mucho más compleja que en aquellos momentos, y esto es precisamente una de las causas fundamentales, ¿no?, que hace que esta situación esté más difícil, ¿no?, más difícil incluso para todos. Yo creo que en los años 90 no se veía prácticamente colas para todos. Hoy en la actualidad hay colas hasta para comprar, no sé, un bombillo, un tomacorriente. En este país últimamente hay cola para todo y la situación es súper compleja con este tema de la COVID, la economía, y me atrevo a asegurar que sí, que estamos en una situación peor que la de los años 90.
Bueno, gracias. En la capital cubana, pues ahí en La Habana, al periodista Vladimir Turró. Vamos a ver si vamos a Santiago de Cuba para establecer el contacto con Ovidio Martín Castellanos, activista de la Unión Patriótica de Cuba, en Santiago, para que nos cuente pues la situación en el territorio oriental, que ha tenido un rebrote importante en esta jornada, y quisiéramos tener el contacto con Ovidio Martín para que nos cuente, primero que nada, el tema de lo que está pasando en Santiago de Cuba. Hay reportes nuevos de prisiones, específicamente pues la prisión en Santiago de Cuba, pues hay un rebrote importante en esta prisión oriental, tú sabes, Boniatico, donde se encontraban antes los presos políticos en la década del 70, pues y ahora convertida en donde están los reclusos en régimen especial. Ya tenemos el contacto en Santiago de Cuba con Ovidio Martín Castellano, activista de la Unión Patriótica de Cuba. Buenas tardes, Ovidio.
Buenas tardes, Tomás, para ti y para todos los que nos escuchan.
Bueno, Ovidio Martín Castellano, sigue el cachumbambé. 93 casos ha reportado Santiago hoy, luego de que habían bajado los números. La situación sigue en aumento, pero más crítica aún. Hemos recibido información en el día de hoy que en el régimen especial, donde están los presos de larga condena, sobre todo presos comunes por asesinato y otras condenas muy complicadas, en Boniatico, antiguo reclusorio de los presos políticos en la década del 60 y el 70, hay un brote de COVID. Sigue complicándose la situación en las prisiones y también la situación de desabastecimiento. ¿Dónde nos encontramos en Santiago de Cuba este viernes en cuanto al COVID, Ovidio?
Bueno, sí, en estos momentos, como todos sabemos, acá en Santiago de Cuba, casualmente estoy en el reparto Vistahermosa, donde tenemos acá en el área de salud nuestra el policlínico 28 de septiembre, policlínico que a 4 de casa de donde vivo se encuentra. Casualmente es uno de los lugares que más caso de COVID está reportando como área, ¿no? Hoy mismo escuchaba a los jóvenes, estos estudiantes que están haciendo la pesquisa por todo el vecindario, por todos los lugares, hablar al respecto de que el día también había sido hoy muy molesto. Esperamos que cuando den los resultados la situación sea mayor. Hay un desequilibrio total, va en crecimiento, va en aumento nuevamente el COVID, es decir, se le escapa de la mano al sistema poder controlar estas cosas acá en Santiago de Cuba. Casualmente en el municipio principal, en la ciudad de Santiago de Cuba, 72 casos hoy y se espera que siga en aumento.
Con la situación... Adelante, disculpe.
Con la situación de Boniato, sí, ya ayer algunos de los reclusos habían llamado explicando de que sí, que habían ya penetrado el COVID en la prisión de Boniato, que realmente no se había dicho, no se estaba diciendo, ya está confirmado de que sí, de que ya más de 15 casos han dado positivo y la situación se torna difícil.
Ahora, Ovidio, ahí hay una cuestión importante que yo quería una opinión tuya, porque Boniatico está el régimen especial. Esa gente está aislada, esa gente no recibe visitas, no reciben llamadas telefónicas, son presos de larga condena. Y ahí se recibió hoy una llamada, como mismo tú estás diciendo, de un preso de que ha llegado el COVID. ¿Cuán complicado es que llegue el COVID al régimen especial? Porque esos presos no tienen muchos privilegios los reos.
Sí, eso ahí realmente Boniatico está completamente aislado, a pesar de que está dentro del mismo sistema penitenciario, es decir, de la prisión, está completamente aislado por unos muros que le hicieron hace muchos años cuando estaban los presos políticos plantados, que no aceptaron la reformación del régimen. Fueron aislados ahí luego de que estos presos terminaron sus sentencias en los años 80, 80 y pico, que fue que salieron hacia el exilio ya después de haber estado 20 y pico de años en prisión. Esto quedó, en estos momentos se usa como régimen especial, donde ponen a los cadenas perpetuas y personas que también queda como castigo dentro de los que están en la prisión, que cometen cualquier tipo de lo que ellos le llaman indisciplina, cuando no hacen lo que es la voluntad de los guardias en el lugar, y lo llevan allí al lugar este para que apenarlo en castigo. Es decir, que están completamente aislados. No se entiende cómo es posible que haya podido llegar este contagio dentro de ese lugar allí, al régimen este especial.
Ovidio, ¿hay hambre en la calle?
Total, el hambre y el aumento de los precios cada día que te levantas es mayor. El aumento es por 20, por decirlo de alguna forma. Te acuestas con 40 y cuando te levantas con 60, por decirlo. No hay aceite, ejemplo, en este caso. Ya dicen que el aceite está a 100 pesos acá en la ciudad de Santiago de Cuba, y no hay. Decir que ya está a 100 pesos y no hay, hay que esperar ahora cuando aparezca a ver si ya es a 100 o entonces es a 120, porque ya le digo, ya no suben 5 o 6 pesos. Es de 20 en 20 la subida de los precios a todas las cosas. El pollo vale 120 pesos la libra, vale 120 pesos la libra de cerdo, y no hay. No es que vale, está ahí, tiene este costo y usted va y lo consigue. Tiene que forzarse para ver cuando consigue los 120 pesos, y cuando ya lo consigue los 120 pesos, que va a ver el pollo, no hay. Y si hay, ya no vale ese precio, ya vale mucho más. Decir que el hambre arrecia, el hambre agobia, sí, la situación es difícil. El arroz sigue perdido, subiendo el precio totalmente. Ya en la ciudad de Santiago de Cuba el arroz se ha pagado hasta 70 pesos la libra, y no aparece tampoco.
Increíble. Gracias a Ovidio Martín Castellano en Santiago de Cuba. Nos vamos a la vecina provincia de Granma, en Bayamo. El contacto allí con Emiliano González. Emiliano, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás. Buenas tardes a todos.
62 casos reporta hoy Granma. Y como usted había dicho, el rebrote continúa en la prisión. Hemos tenido información que han creado un punto de control en las afueras de la cercanía de la prisión Las Mangas, la prisión provincial, que está afectando el tráfico incluso hacia la zona de Río Cauto, donde están las arroceras para buscar arroz. ¿Cuál es la situación con el COVID en las prisiones y en Granma?
Bueno, exactamente, eso mismo tiene razón. ¿A qué vayamos tan cerca? No se puede entrar a la ciudad por la parte de la carretera de Santiago, y tampoco se puede entrar a la ciudad por la carretera de Las Tunas, que es donde está el municipio de Río Cauto que me estabas comentando. También tenemos conocimiento de actualizando la situación del COVID. Mira, en la prisión de Las Mangas el rebrote es muy grande, y también en Veguita 1, la del municipio Yara. Ahí están las Veguitas, que han tenido problemas también con el coronavirus en Veguita 1. Y en Bayamo habilitaron un lugar que le llama el Estalaje, que es una prisión de mujeres. Sacaron muchas internas de ahí, la mandaron para una escuela que era un preuniversitario en el campo. Las mandaron las internas para ahí, y entonces lo habilitaron también para atender COVID de los de la prisión de Las Mangas. También en un lugar en Bayamo, donde es un centro de entrenamiento del MININ, también eso está cerrado, los trabajadores MININ están para las casas, y hay también otro centro de internos del COVID de la prisión de Las Mangas.
O sea, lo de Las Mangas es una cosa que se ha ido de control en Emiliano. Entonces pudiera ser, no podemos confirmarlo, pero que gran parte de los números que está reportando la provincia vienen de Las Mangas.
Así mismo es, pero eso tampoco lo dice el doctor Durán. El doctor Durán dice en la provincia tanto, pero no especifica de qué parte de la provincia y de qué parte de su
Bueno, eso es pero, parte, eso es parte del problema, Emiliano, lo ha estado diciendo Roberto Jesús Quiñones, todo el mundo. Ellos te dicen los números, pero no te hablan de las prisiones. Eso es tabú completo.
Sí, tabú completo. Pero la situación de Granma está un poco bien compleja, Tomás. También, mira, ha salido casos en Guisa. Se ha diseminado prácticamente por todos los municipios de la provincia. Granma tiene 14 municipios, 13 municipios, creo que todos han tenido casos de coronavirus. Y en este tiempo la mayor cantidad, que es casi el 50-60%, está del municipio de Bayamo. Y de ese 60% de Bayamo, la prisión de Las Mangas que estamos hablando.
Emiliano, ¿y la situación de la alimentación sigue siendo pésima?
Sí, sí, está la cosa bien complicada. Tenemos prácticamente 5 meses de sequía, pero bueno, no hay perspectivas del control del gobierno, es demasiado riguroso. Los productos se están echando en el campo. Mira, ya tenemos unos casos de génesis, ahora que me estamos hablando de eso. Acá tengo unas denuncias de varios productores de cerdo. Escucha esto, para que entiendas cómo esto es completamente el acabose. Ya no se sabe a quién creerle y quién, cómo es la situación. Mira, acá hay algunos productores de cerdo que tienen convenio con el Estado y esa parte del Estado no le quiere llevar los puercos porque entonces la carne está muy cara, como se la venden a los productores, y entonces no le es rentable al gobierno vender la carne. Las personas tienen los cerdos ahí, no tienen que alimentar, y los cerdos están comenzando a bajar de peso.
Increíble. Ya tú sabes. Emiliano González en Granma para nuestro espacio. Y vamos a cerrar nuestra primera parte del programa con Jader Fuentes Arias, activista, ahí en Caimanera, Guantánamo. Jader, buenas tardes.
Buenas tardes.
Jader, Guantánamo sigue cerrado, Caimanera, punto fronterizo, tiene varios casos. ¿Cómo anda la situación del desabastecimiento con la situación del COVID en Caimanera?
Bueno, Tomás Caldosa, le digo que aquí la situación está bien caótica, ya que no tenemos ni arroz, no tenemos alimento, y las cosas que llegan, los dirigentes, los grandes jefes, la acaparan y se quedan con ella, y al pueblo no sale ninguna de esas cosas, ¿me entiendes? Entonces no tienen todo aquí encerrado, sin poder uno, sin tener comida, sin poder salir a buscar comida, que bueno, aunque podamos salir, tampoco la vamos a encontrar, ¿me entiendes? Entonces no traen nada. Lo único que te han traído en estos días ha sido bebida alcohólica. No han traído nada de comida, alimento, no han traído ningún tipo de alimento.
¿Las clases están suspendidas ahí, Jader?
Las clases están suspendidas, ningún muchacho está dando clase.
Bien, y todavía están saliendo, porque lo vimos en el reporte, están saliendo casos en Caimanera. ¿A dónde lo están llevando, Jader?
Bueno, aquí están saliendo casos, los contactos lo están llevando para una escuela que se llama La Academia, y los positivos lo están llevando para Guantánamo. Pero que bueno, ahora salieron hace poco unos casos de dos muchachos que se lo llevaron hace como 3 días, que estaban ingresados, le dieron el alta, le dio negativo, y cuando llegaron aquí a Caimanera, a los 3 días tenían síntomas, le volvieron a hacer el PCR y le dio entonces positivo. Quiere decir que desde allá cometieron el error de darle el alta y lo tenían. No sé, me parece, a mi pensar, que las pruebas no son
efectivas, tan precisas.
No son efectivas. Y están trabajando muy mal. Llaman a la ambulancia y se demora hasta 8 horas para venir a buscar a los pacientes. Y bueno, esto es totalmente una locura lo que se está viviendo aquí en Caimanera en estos momentos.
Gracias, Jader Fuentes Arias, activista de derechos humanos en el territorio guantanamero, específicamente en el punto fronterizo de Caimanera. Nos vamos a la pausa informativa. En breve estamos de regreso.
Radio Martí en SoundCloud. Conéctate a nuestro canal de SoundCloud, Radio Televisión Martí. Escucha los programas y las noticias más importantes de Cuba y del mundo. Radio Martí en SoundCloud.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Ayuda a detener el coronavirus. Haz los cinco. Sí, los cinco pasos esenciales para evitar el contagio con el coronavirus. 1. Las manos. Lávate las manos frecuentemente. 2. El codo. Úsalo para proteger la boca y la nariz cuando toses. 3. La cara. No la toques nunca, si no es necesario. 4. Distancia. Mantén el distanciamiento social. No te acerques a otras personas a menos de 2 metros. Y 5. La casa. Permanece en tu casa y no salgas si no es necesario. Haz los 5. Los 5 pasos esenciales para evitar el contagio con el coronavirus. Un mensaje especial de la Organización Mundial de la Salud y esta Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Mantente informado en los 1180 AM, en nuestras frecuencias de onda corta, nuestros medios sociales, nuestra aplicación para Android o iPhone y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Radio Martí, Radio Martí, vía satélite, por el canal 153 de Sirius XM. Radio Martí, las 24 horas del día, a través de la señal de satélite de Sirius XM. Canal 153. 153. Radio Martí, Radio Martí, vía satélite. Estás escuchando Cuba, Cuba al día.
Bueno, regresando a nuestro espacio Cuba al Día, nuestro último programa de esta semana que concluye laboral en el día de hoy, pues no sin antes seguir nuestro compromiso informativo ante la realidad nacional que impera y los problemas del COVID, donde esta jornada se han reportado pues 735 nuevos casos, cuesta arriba el número, y hay varias provincias que siguen siendo muy afectadas. En Santi Espíritu también ha habido un rebrote importante, 22 nuevos casos en la capital espirituana, y vamos a tener información sobre lo que está ocurriendo en el territorio. Nos vamos ya a Santi Espíritu a esta hora de la tarde y tenemos el contacto ahí ya con el periodista independiente Adriano Castañeda. Buenas tardes, Adriano.
Buenas tardes, Tomás, y un abrazo ahí para tu colectivo y también para la audiencia de este importante programa.
Bueno, Santi Espíritu reporta un aumento de casos también, 22, continúa el cachumbambé estadístico del gobierno cubano. Un día son 3, otro día son 6, otro día son 7, pero antes de hablar del desabastecimiento me gustaría que me diera una actualización. ¿Ha tenido usted información de que hay restricciones en el sistema penitenciario espirituano, Granjas y el Nieve Marojón, con las llamadas telefónicas? ¿Qué está pasando? ¿Tendrá esto algo que ver para evitar que fluya la información de lo que está pasando con el COVID en los penales, Adriano? ¿Qué sabes?
Sí, mira, como las medidas que ellos tienen protocolares de para evitar el coronavirus en las prisiones, ellos siguen controlando las visitas de familiares, realmente, pero la situación de los oficiales, guardias, personal médico y trabajadores en general, civiles, todos entran y salen y se relevan, ¿no? Esto parece que no parece, no, me ha dicho alguien muy muy cercano que tiene familiares que continúan apareciendo casos de coronavirus en las prisiones en Nieves Marojón de la provincia y en centros que son prisiones de trabajo correccional con internamiento. Y lo más importante de todo esto es que le están prohibiendo hacer llamadas a sus familiares. No pueden hacer llamadas, bueno, quiere decir que no hay comunicación actual, hay un desespero por los familiares de muchos de estos reos, porque no saben la situación, lo que está pasando con ellos, aunque sí saben que hay coronavirus y que bueno, que hay una situación bien difícil en las prisiones por acá, por Santi Espíritu, por la provincia de Santi Espíritu.
Esta prohibición que me dijeron hoy que está pasando en Pinar del Río también tiene que ser para que no se filtre la información, Adriano.
Por supuesto, para mantener todo este endamiaje de desinformación y manipulación de las estadísticas. Y bueno, y el caso que podemos analizar con mucha profundidad es el caso de Virgilio Mantilla Arango, allá el camagüeyano, opositor camagüeyano, allá en, que bueno, que dio positivo, y bueno, se sabe todo esto porque, bueno, la oposición mantiene la visibilidad y mantiene la coherencia de las cosas, lo que está sucediendo con él.
Ahora, finalmente, Adriano, Santi Espíritu, ¿cómo anda la cuestión de la alimentación en medio de este rebrote?
Mira, la situación es caótica, bien difícil, se mantiene la situación de que no hay alimentos en lo que son en los mercados. Hay una situación bien dura, bien difícil. El exceso de medio actual de la policía también es algo muy importante que hay que marcar en esto. No, el arroz se desapareció de la comida de los alimentos de los cubanos, de los espirituanos principalmente. En estos momentos, hace más de dos meses que no hay aceite por la libreta en estas tiendas, en las pocas tiendas que han quedado en estos momentos en Santi Espíritu. Hay hambruna en estos momentos. Ya hace más de 10 días que los espirituanos se la acabó, igual que todos los cubanos, lo que es los alimentos por la libreta normada. Y bueno, es una situación que seguimos adelante, Tomás.
Gracias, Adriano Castañeda, en el territorio espirituano. Y vamos a pasar con otro invitado de lujo a esta hora de la tarde en nuestro espacio. Nos vamos directamente ya a Valencia, España, allá en la península ibérica, para tener el contacto en breve con el académico y profesor universitario, el economista Elías Amor Bravo, para, como siempre, charlar con él sobre temas económicos y la expectativa del séptimo congreso del partido. Ya nos dice la producción que tenemos el contacto en Valencia, España, con el académico cubano-español, el economista Elías Amor Bravo. Profesor, buenas tardes, como siempre.
Buenas tardes, Tomás, y gracias por invitarme aquí a tu programa, con tu audiencia.
Bueno, el octavo congreso del partido sesionará a mediados de abril, haciéndolo como hacen todos los castristas, todo estudiado, haciéndolo coincidir con la supuesta llamada victoria de Girón el mes que viene. Se habla de que se hablará en el Congreso del Partido de economía castrista, para garantizar, según han dicho los propios oficiales del régimen, la irreversibilidad del socialismo. En este contexto, Elías, cuando estábamos antes de hablar con usted hoy en el espacio, hablando de que ya los cubanos están diciendo, sin ser alarmista, que la situación económica es peor que el periodo especial de los años 90, que a pesar de que no hay apagones, ahora es peor porque no se puede salir al campo por el COVID a buscar alimentos. ¿Y hay que esperar al Congreso del Partido para hablar de economía y de reformas, Elías?
Ya, y el problema no es ese. El problema es que el Congreso del Partido Comunista no va a arreglar los problemas de la economía. Y hay que decírselo a nuestros queridos oyentes, nuestros queridos compatriotas, que sepan que los comunistas no saben de economía, y lo han demostrado 62 años. Y simplemente viendo el otro día lo que publicaba el diario Granma, de los 5 documentos que llevan para estudiar en el Congreso de Economía, lo mejor que podían hacer es engavetarlos y olvidarse de ellos, porque con esos documentos con los que van a ir al Congreso no van a resolver los graves problemas de la economía cubana, como son la inflación, como es la pérdida de poder adquisitivo de los salarios, como es la miseria, como es el hambre, como es la falta de alimentos, como es la falta de divisas, como es la falta de exportación, la falta de inversiones extranjeras. No se arregla nada de eso con los documentos que ellos han presentado, que tampoco los conocemos en profundidad, porque todas estas cosas ya sabemos que las hacen siempre para consumo interno, ¿verdad? Ellos trabajan las cosas como si los comunistas fueran toda la sociedad cubana, y luego, claro, cuando implementan las medidas les sale mal, como ha pasado con la tarea de ordenamiento. Yo creo que no hay que hacerse muchas expectativas. El del Congreso, en concreto en temas económicos, no vamos a resolver absolutamente ni un solo problema.
Profesor, han dicho voceros del régimen, que, oiga esto, que esto es interesantísimo, usted tiene que haberlo visto también, que la subversión político-ideológica en Internet será debatida en el octavo Congreso, de cara a que cada militante y revolucionario deba tener una conducta intransigente frente a lo que debilite y dañe la revolución. Yo no sé cómo lo ve usted, profesor. La revolución se ha debilitado en sí misma. La impopularidad de este régimen a nivel poblacional es masiva, lo que por temor a la represión no se dice en público.
Yo creo que eso es perder el tiempo. Es defender algo que es indefendible. La revolución no tiene nada que presentarle a los cubanos como positivo. Ha destruido una economía que en el año 1959 era una de las más prósperas del mundo, incluso superior en Producto Interior Bruto per cápita a países como España o Italia. Han atrasado a Cuba más de 100 años. Cuba era una gran economía con una tendencia al desarrollo en los sectores de las finanzas, de los seguros, del comercio internacional, de la logística, y se ha convertido en un páramo, en un desierto en el que sí, bueno, ellos dicen que hay sanidad y educación gratis, pero no es verdad porque se pagan, y bien pagadas por los impuestos que recaen sobre los cubanos y sobre las empresas. Por lo tanto, no tenemos nada que defender de la revolución. La revolución es un muerto que se mantiene vivo porque hay alguien que tiene interés que eso sea así, pero el mensaje, el contenido, los ideales, los principios se han quedado atrás desde hace muchos años en el tiempo, y yo creo que al final no van a tener más remedio que hacer lo mismo que los chinos, que los vietnamitas y que los europeos del este, que es abrir puertas a la libertad. Y cuanto más tarden en hacerlo, pues peor será para todos los cubanos, que serán los que pasarán peor esta transición terrible hacia lo que va a ser una economía nueva, una sociedad libre de hombres y de mujeres libres, que es lo que queremos para Cuba verdaderamente.
Profesor, este programa, nosotros tenemos muchas personas que lo escuchan, usted en Cuba nos manda los correos y es la contrapartida de la propaganda oficial. Elías, ¿está en un precipicio sin retorno el castrismo? ¿Dónde ha terminado de cara al Congreso octavo del partido la tarea del ordenamiento y los llamados lineamientos del año 2010?
Bueno, como hemos hablado aquí en tu programa hace unos días, la tarea de ordenamiento está muerta. Por mucho que la quieran revitalizar, los principios y los objetivos fundamentales de esa política económica se han muerto, porque se ha modificado prácticamente un 67% de las medidas que en su día se aprobaron y que se publicaron en aquellas 1,000 páginas de la Gaceta Oficial, que no sabemos muy bien, bueno, qué va a pasar con todo eso, ¿no? Cambios en las medidas provocados porque los comunistas implementaron un programa de política económica diciendo que habían escuchado a toda la sociedad, y es mentira. Se habían basado en las informaciones que ellos recaban en las asambleas callejeras, en las asambleas de fábricas, y con eso lo que obtienen es una representación pequeñita del pueblo cubano, un segmento de gente que es fiel al comunismo y a la revolución, pero no tienen la opinión del señor que no va a esas asambleas, que se queda en su casa viendo la televisión o durmiendo la siesta. Y esa gente es tan importante como la otra, porque esa gente no les han preguntado lo que quieren. Y yo creo que lo que tienen que hacer es dejarse de tonterías y empezar a estudiar el conjunto de una sociedad como la cubana del año 2021, que es una sociedad plural, diversa, una sociedad muy rica, una sociedad en la que el comunismo es una pequeña parte. Si mañana hubieran elecciones libres en Cuba, entonces podríamos saber exactamente qué porcentaje representa el comunismo. Pero ellos no lo quieren ni siquiera hacer eso. En mi opinión, sinceramente, lo que están es quemando los últimos cartuchos, tratando de que los suyos no desfallezcan, pero eso yo lo he visto en otras dictaduras que han evolucionado a la democracia. Pasó en España, pasó en Chile, pasó en los países de Europa del Este. Los que defendían esos regímenes dictatoriales, esas autarquías de poder autoritario, al final se pasaron al otro lado cuando vieron que no tenía futuro el sistema que estaban defendiendo. Cuba no va a ser un caso ajeno a esos procesos, y en algún momento empezarán a producirse las defecciones que ellos tanto miedo les tienen, y por eso están acelerando esa campaña de publicidad y de propaganda, más que de publicidad en dirección al pueblo, para que no se produzcan, digamos, esos actos que acabarán produciéndose tarde o temprano.
Cómo no. Las gracias en Valencia, España, al destacado economista Elías Amor Bravo. Y vamos a terminar el último segmento de la tarde de hoy con dos analistas. Vamos a hablar de economía de cara al octavo congreso del partido, que sesionará a partir de mediados del próximo mes de abril en la capital cubana. Presentamos dos miembros también, por cierto, de Cuba Humanista. Desde La Habana presentamos al sociólogo Ángel Marcelo Rodríguez Pita. Ángel, gracias y buenas tardes.
Muy buenas tardes, Tomás.
Bueno, y el contacto también en Panamá, otro miembro prominente, coordinador de Cuba Humanista y asesor político del Observatorio Cubano de Derechos Humanos con sede en Madrid. En Ciudad de Panamá, Jaxis Cires. Jaxis, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás, a ti y a los queridos oyentes que nos escuchan desde Cuba.
Bueno, vendiendo, comienzo con usted, Jaxis, para después pasar con Ángel y entrar en el debate. Están vendiendo, después de 62 años, los castristas nuevamente esperanza. Los los medios oficialistas cubanos, radio, televisión, prensa escrita, vendiendo titulares. La economía se tratará en el Congreso del Partido Comunista, en el octavo Congreso, el próximo mes, para garantizar la irreversibilidad del socialismo cubano. Hablaremos de economía, de reformas, hablaremos de tarea de ordenamiento, de los denominados delineamientos. Jaxis Cires, después de 11 años de establecidos los lineamientos, ¿dónde estamos? ¿Hay que esperar al octavo Congreso del Partido para aceptar, reconocer que hay que cambiar, que estamos ante un fracaso, ante un punto de no retorno?
Sí, es un problema porque ellos mismos deberían llegar a la conclusión que no han sido capaces ni de cumplir los propios lineamientos que se habían establecido en hace 10 años, más de 10 años, en el Congreso anterior del partido. Y ahora, claro, al ver el fracaso, pero no solo de esa política de lineamiento, sino el fracaso del sistema económico que han impuesto desde hace más de 60 años, entonces lo que vuelven es a vender humo, a vender una esperanza, pero yo creo que ya nadie les cree. Yo creo que ellos tienen un problema muy grave y es que ya nadie les cree esas falsas esperanzas que constantemente quieren vender a la gente. Por tanto, yo honestamente lo veo muy difícil porque ellos van por un lado y la realidad económica, la realidad del pueblo va por otra.
Ángel Marcelo Rodríguez Pita, en medio de lo que nos están llegando de Cuba, las opiniones que ya hay cubanos planteando que marcando las diferencias en cuanto al periodo especial, de que es verdad que en esta oportunidad no hay apagones, hay más transporte, pero que la cuestión de la alimentación está tan crítica como en los años 90, tomando como referencia que ahora, a diferencia de los 90, no se puede ir ni al campo porque están cerrados por el COVID. Marcando esta diferencia, ¿cuál es tu expectativa del octavo Congreso del Partido de cara a un cambio?
Bueno, yo creo que el octavo Congreso del Partido realmente será un poco más de lo mismo. Si bien debe afianzarse el poder de Díaz-Canel sobre el resto de los poderes en el país, ese sería un elemento interesante a observar. Y como segundo elemento estamos mirando ahora mismo cómo parte de la ideología marxista, comunista, de la ideología más conservadora del partido intenta atacar también a otros sectores de la sociedad civil, incluso a instituciones. Ayer lo vimos en el periódico Granma, la sección que prácticamente estaba atacando vilmente a estudiantes y organizaciones. También se atacó a la Iglesia Católica en tal sentido.
No, se habló, incluso, Ángel, se habló de que en el Congreso se va a tocar el tema de la, como ellos llaman, subversión política ideológica en Internet, que se va a debatir y que cada militante y revolucionario debe tener una conducta intransigente frente a lo que debilita y daña la revolución. Yo creo que aquí hay una aberración, porque yo creo que la revolución se ha dañado en sí misma producto de los fracasos que ha tenido. No sé cómo lo ves tú.
Bueno, yo creo que incluso habría que partir de qué es la revolución. Es decir, la revolución, si existiera tal revolución, sería de todos y sería de toda la ciudadanía, no es propiedad de un grupo de personas. Lo que es propiedad de un grupo de personas es la ideología que intentan adoctrinar sobre la sociedad cubana. Entonces, lo que están intentando es promover, adoctrinar esa intención de ellos sobre aquellos sectores militantes del partido para que agredan de alguna manera o de otra a los distintos sectores que opinan distinto en la sociedad civil cubana, bueno, realmente contrasta con la realidad objetiva que vive hoy el país. Pero indudablemente creo que coincido con Jaxis en que hay desgaste ya de la ideología y sobre todo un desgaste de las fuerzas vivas y cercanas al Partido Comunista.
Jaxis Cires, estas personas que gobiernan en Cuba, ¿aún pretenden que pueden tener vida política en el país? Usted ha hecho múltiples encuestas en Cuba, el Observatorio, en fin, el nivel de impopularidad de los que gobiernan en Cuba es masivo. Ahora que no lo expresen los cubanos en medios de comunicación público y en plazas públicas, todos sabemos por qué, el costo que esto tiene en cuanto a la represión. Pero ellos mismos saben que la revolución es inmensamente impopular porque ha llevado al país a la miseria. ¿Aspiran estas personas a sobrevivir políticamente y usando el Congreso para esto?
Mira, yo veo que ellos tienen una situación muy difícil, porque además de los problemas que tiene el sistema económico en sí, ese sistema que todavía arrastra todo en las características del estalinismo económico, hay una dualidad también que es muy muy propia de Cuba, y es que por un lado va Gaesa y por un lado va el poder económico real y por otro el poder o la economía de los funcionarios, la que orientan los funcionarios del gobierno. Entonces, yo no sé cómo ellos van a echarle la culpa a la subversión y a la sociedad civil y todo lo que quieran, si en realidad lo que tienen que hacer es hacer reformas y meter en caja, como se dice en Cuba, meter en caja a la gente de Gaesta. Vamos a ver si los comunistas tienen el valor de decirle a López Calleja lo que tiene que hacer. Y ahora, yendo a tu pregunta, mira, yo creo que ellos tienen una popularidad muy baja. Efectivamente, el pueblo no tiene los métodos para expresarlo porque no hay elecciones libres, no hay referéndum libre, la prensa está controlada por ellos. Yo creo que si hubiera una elección o un referéndum, la gente los mandaría para su casa. Sin embargo, pareciera que el proceso de transición en Cuba, para que sea de una manera tranquila, una manera estable, con un menor costo social, ellos deberían estar. Es más, aseguraría que ellos deberían iniciarlo. Y yo creo que muchos cubanos entenderían eso. Entonces, lo que quiero decir es una respuesta un poco ambigua. Es decir, ellos no tienen la popularidad, no tienen la legitimidad, pero pueden ganarla si deciden hacer las cosas bien.
Bueno, ahí te extiendo el debate hasta ti, Ángel Marcelo, lo que acaba de decir Jaxis. ¿Pudieran ganar popularidad y mejorar la percepción que tiene sobre los que gobiernan en Cuba si toman las medidas? Pero es que hasta ahora, lamentablemente hay que decirlo, hay muchas cosas que quienes gobiernan en Cuba han podido hacer por temores, por las razones que sea, no se han hecho. El empoderamiento de las empresas privadas, el empoderamiento con los gobiernos locales, todas son asignaturas pendientes, todo ha quedado en promesa y no ha pasado nada. ¿Se pudiera esperar algún cambio en el Congreso, Ángel Marcelo?
Bueno, organizar un proceso de transición siempre es complejo. Hay que partir de ese criterio. Pero se puede esperar, indudablemente, con la figura, con el ascenso de nuevos líderes, en este Congreso del Partido Comunista se puede esperar indudablemente el inicio de un proceso de transición una vez que se consoliden en sus puestos de dirección. Eso indudablemente puede ocurrir. Está en el marco.
¿Cómo tú ves, Ángel, cómo tú ves algo que tú has planteado en otras oportunidades, las diferentes fuerzas pujantes que indudablemente en la nomenclatura cubana hay diferentes tendencias? ¿Cuál es la tendencia, por lógica propia, tú crees que debe prevalecer de este Congreso del Partido? ¿Los duros, la línea dura, los militares, los reformistas? ¿Cómo tú lo ves?
Yo creo que hay dos visiones. Primero, está la corriente de los militares, que cada día se empodera más. Eso es un elemento a tomar en cuenta. Y está la corriente reformista. Yo creo que la corriente más conservadora está siendo desplazada gradualmente. Se resiste y lo vemos ¿dónde? Lo vemos en la prensa, donde domina hoy es en la prensa. Entonces, indudablemente en la prensa es donde se está consolidando esa corriente conservadora y en los medios de comunicación, aunque ya hemos visto en el día de ayer cómo la televisión cubana ha sido ya asumida por la corriente reformista. Sobre todo el espacio noticiero ha sido asumido por la corriente reformista, pero hasta este momento no se sabía. Y parece ser que una corriente reformista aliada con los militares, indudablemente, puede ir desplazando y puede ir iniciando un espacio de diálogo hacia la transición. Pero es gradual, no es de un día para otro.
Jaxis, ¿cómo tú, dónde tú ubicas, en medio de todas estas conjeturas y análisis, para eso son ustedes analistas, dónde tú ubicas a Díaz-Canel en medio de toda esta conjetura y el juego político cubano?
Bueno, Díaz-Canel la tiene muy difícil. La tiene muy difícil porque, en primer lugar, es el responsable formal del país. Es decir, tenga él el poder real o no, es su responsabilidad porque es el presidente. y por tanto lo tiene difícil porque pareciera que no es Díaz-Canel quien controla la economía real, la que recibe los dólares, sino que son los militares. Entonces él tiene un problema. Por tanto, yo no puedo asegurar qué línea va a tomar él. Yo lo que sí puedo es sugerirle a Miguel Díaz-Canel que comience como presidente de la República, que tome la iniciativa y que comience las reformas que el país necesita, porque si no va a pasar eso que algunos analistas ven, y con razón Ángel dice, que un sector reformista va a tener sintonía con los militares y van a comenzar a hacer ciertos cambios. Pero realmente la iniciativa debería salir de Miguel Díaz-Canel, que es el presidente. Y quería aprovechar, Tomás, para anunciar algo. Cuba Humanista, en los primeros días de abril, previo al Congreso, va a presentar una propuesta económica viable para el país, en la cual está trabajando, entre otros, Ángel Marcelo. Y los comunistas, en el Partido Comunista, no saben cómo hacer esa transición económica, pues tendrán que consultarnos o tendrán que leer nuestras propuestas.
Bueno, pues considero y que creo que me den el beneficio de que usen este programa para darle a conocer a los cubanos la propuesta de ustedes de cara al Congreso del Partido. Se los dejo a ambos como tarea. Dígame.
Perfecto, sí, perfecto. Si lo estamos anunciando en exclusiva, aquí mismo lo estamos anunciando.
Bueno, pues lo haremos y antes del Congreso vamos a dedicar varios programas a esto. Ángel, en 50 segundos que nos quedan, ¿consideras que se hará la transición al poder del partido también por parte de Díaz-Canel con el retiro de Raúl como primer secretario del Partido Comunista en el Congreso?
Yo creo que una cuestión es colocar la imagen o la figura de Díaz-Canel al frente del partido y otra cuestión es quién tiene el poder real del Partido Comunista de Cuba. ¿Quién estará detrás de ese Partido Comunista de Cuba? Es lo que no sabemos todavía, parece estar muy escondido, pero sí estamos seguros de que la generación histórica ya no estará a partir de esa etapa. Es decir, quizás nos acompañará, pero ya no estará al frente en los procesos de toma de decisiones. Eso puede tener un impacto positivo, pero puede tener grandes afectaciones negativas, porque pueden venir procesos aún mayores de radicalización o procesos de reforma, indudablemente, muy beneficiosas para la sociedad cubana.
Bueno, pues ya lo saben todos, Cuba Humanista lanzará su propia propuesta de qué hay que hacer en Cuba para solucionar los problemas económicos aquí en Cuba al Día a partir de los primeros días de abril. Las gracias a Jaxis Cires en Ciudad de Panamá, coordinador de Cuba Humanista, y también el otro coordinador en la capital cubana, el máster en Ciencias Sociales, Ángel Marcelo Rodríguez Pita. Concluimos así nuestro programa este viernes 19 de marzo acá en Radio Martí. El agradecimiento a nuestro técnico Danilo Fuentes Cortés y la producción, como siempre, a cargo de Patricia Martín. Un gusto, un placer de haber compartido con todos ustedes, deseándoles lo mejor el fin de semana y el reencuentro el próximo lunes a partir de las 2 de la tarde, Dios mediante, en Cuba al Día, con toda la información, la que no viene en los medios oficiales cubanos. Buenas tardes y nos vemos el lunes.
Marisela Verena, y quiero darle un abrazo a mis hermanos, y con mi abrazo espero que ustedes y sus seres queridos estén bien, con salud y con la fe en que lograremos superar esta difícil prueba por la que pasamos todos. Y si de algo sabemos nosotros los cubanos, es de pruebas y retos penosos, y siempre echamos pa'lante. Que esta experiencia nos ilumine y nos guíe para elevar la conciencia colectiva en el mundo de que logremos nuestro potencial de compasión, de amarnos los unos a los otros, de amar a los animales y a la naturaleza. Quiero enviarles mi deseo ferviente de que están cuidándose. Es tiempo de estar en casa, juntos, reafirmando los lazos familiares, reconociendo que nuestra seguridad está en nuestros afectos. Y no subestimen su capacidad de visualizarse sanos. Nuestro poder es ilimitado. Nuestras células son inteligentes. Saldremos de esto mejores y más fuertes. Y que Dios nos bendiga. Nací en una tierra.